viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes, bienvenidos todos a la emisión local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva y hasta las 2 de la tarde les vamos a contar las noticias en la Mariña Locense y en el occidente asturiano en este día primaveral, bonito, agradable, que estamos teniendo con temperaturas muy, muy, muy suaves. 18 grados marca el termómetro en estos momentos en la zona de Ribadeo y con los cielos, bueno, bastante despejados. Hay nubes, pero nubes y claros, luce el sol. El día, como decimos, está agradable. Dentro de un ratito vemos cómo se plantea también la jornada de mañana con ese pronóstico que nos trae cada día Meteo Galicia. Vamos a hablar de varios asuntos. Por una parte, de bienes de interés cultural o de futuros bienes de interés cultural, porque en el Diario Oficial de Galicia se publica hoy el inicio del procedimiento para declarar el Castro de Fazouro como bien de interés cultural en el municipio de Foz. Algo importante también para impulsar esta localidad y su turismo. Y de paso también en el DOGAM, en el Diario Oficial de Galicia, se publica la licitación de la obra para convertir la Casa Rectoral de San Martiño en un centro de interpretación. Ahí la inversión asciende a 103.000 euros. Son dos buenas noticias, según las ha calificado el alcalde focense. Luego además tienen otras noticias no tan buenas en el Ayuntamiento de Foz, como esa deuda que tienen con la empresa Gestauga, 1.078.000 euros, tienen que hacer frente a ella y además por requerimiento del juzgado. Y bueno, pues han pedido desde el Ayuntamiento una prórroga al juzgado de 3 meses para poder abonar esa deuda. Según destaca el alcalde, dinero hay en las arcas municipales, hay liquidez suficiente para afrontar este pago. En la tarde-noche de ayer se celebró una junta de portavoces para hablar del tema. El alcalde ha destacado que hubo mucha responsabilidad por parte de todos los responsables políticos, de todos los representantes de las distintas fuerzas que tienen presencia en la corporación, y piensa que no habrá problema para poder aprobar esa idea, la de tener que pagar, abonar esa deuda con Gestauga, sobre todo por aquella responsabilidad que tendrá el Pleno cuando se tome la decisión en Pleno. Una prórroga de 3 meses para poder abonar 1.078.000 euros a la empresa concesionaria del agua. Entre tanto, desde el Partido Socialista de Foz denuncian el pésimo estado en que se encuentran los aseos públicos del área recreativa de San Martiño. También al lado de la Basílica han sido numerosas las quejas de los vecinos y de los visitantes, a las cuales se ha hecho caso omiso por parte de la alcaldía, según destacan desde el PSOE. Así que en numerosas ocasiones han llevado ruegos al Pleno y se ven en la obligación, dicen los socialistas, de denunciar públicamente el pésimo estado en que se encuentran esos aseos públicos en San Martiño. Hablaremos también sobre la situación económica del Ayuntamiento de Ribadeo, porque Fernando Suárez, el alcalde ribadenense, salta a la palestra hablando de la situación económica. Por una parte, subraya que están pagando a los proveedores prácticamente al día, y más allá, más lejos de pedir préstamos, lo que hacen es dedicarse a amortizar anticipadamente los que tenían contraído desde hace tiempo. Así defiende la situación económica el alcalde ribadense. Recordamos que en la jornada de ayer desde el Partido Popular señalaban que igual no estaba tan bien la economía del municipio cuando no se podía acoger aquí el campeonato femenino de baloncesto. A esto también responde el responsable de deportes, el concejal de deportes. Señala que ellos ofrecieron una cifra que no se consideró suficiente por parte del campeonato y que otra vez será. En Asturias, el Principado concluye la reparación de un bloque de 8 viviendas públicas en Villanueva de Oscos tras invertir 44.000 euros. La Consejería de Servicios Sociales prevé invertir este año 2,8 millones en la mejora del parque autonómico de viviendas. Esas viviendas de Villanueva de Oscos han sido visitadas esta misma mañana por el director general de vivienda del Principado, Fermín Bravo, acompañado del alcalde del municipio, José Antonio González. Han revisado esas casas en las que han invertido 44.000 euros y que van a ser recibidas administrativamente ya esta semana. José Manuel Baseiro, el político mariñano y actual delegado territorial de la Xunta, ha tomado hoy posesión como vocal del Consejo de Administración Portuaria de la Autoridad Ferrol San Ciprián. Recuerda que esta autoridad portuaria es el órgano gestor del puerto de San Ciprián y que es una concesión exclusiva de Alcoa, pero que también tiene una amplia influencia en el tráfico marítimo o en la conservación y mejora de los entornos de los faros, como el de Punta Atalaya o de Roncadoira, y por eso piensa centrar su interés en potenciar esos espacios y en seguir haciendo del puerto de San Ciprián un referente. Pone su trabajo a disposición de la Mariña. En materia de patata, desde el grupo En Marea consideran que el decreto de la polilla de la patata llega tarde, tiene difícil cumplimiento y deja sin aclarar las indemnizaciones para los afectados. Señalan que este decreto viene a cargar encima de los operadores, de los productores, y que las notificaciones que tienen que realizarse a la Xunta de Galicia, en caso de que se detecte o exista la sospecha de esa plaga, son una complicación más. Además, tiene que llevarse varios registros exhaustivos de la compra de la patata para almacenar o para plantar durante 3 años, algo que les parece muy complicado y que va a dificultar la tarea de todos. Señalan desde el grupo En Marea que hay poca implicación de las administraciones y muy poca información, o casi nula, sobre las indemnizaciones para afectados. Hoy también vamos a hablar de fiestas de las patronales de Burela. Aún es pronto, pero ya se están perfilando. Entre el 2 y el 5 de junio, fiestas grandes, las de Burela. Y además, este año se quieren dar pues un poquito más de impulso todavía a las fiestas. Se les quiere convertir en un referente a nivel provincial, prácticamente de toda la provincia de Lugo. Van a tener un concierto grande, importante, el viernes de esos días, de entre el 2 y el 5 de junio, según ha destacado el concejal de Cultura, José Díaz. En breve nos dirán de quién, pero esperan reunir a unas 6.000 personas para ese concierto. Luego también contarán con una gran atracción, como la del año pasado. El año pasado fue una noria, en este año será otra atracción similar, grande, que no suele llegar a los pueblos pequeños. Y después van a pedir una ayuda económica a la Diputación de Lugo para la elaboración de las alfombras florales, que ya saben ustedes que se organizan pues con unos cuantos vecinos, unas personas que se juntan, que dedican ahí prácticamente la noche a colocarlas y mucho tiempo antes a ir pues reuniendo ese material, y que lo están haciendo pues afrontándolo ellos, el costo. Así que se pide una ayuda a la Diputación de Lugo para echarles un cable a las personas que elaboran esas alfombras florales tan bonitas de las patronales de Burela. Hoy también vamos a hablar de empleo, porque el gobierno de la Diputación genera otros 6 puestos de trabajo en 2 ayuntamientos a través del Depo Emprego. Uno de ellos es para Láncara y el otro para Obicedo. Más información en los ayuntamientos respectivos. Recuerden, en Obicedo, puestos de trabajo dentro del Depo Emprego. Y luego dentro de Burela, recordar que un año más se va a celebrar la comida de confraternidad de los exalumnos de la Escuela de Xuxo de Portela. La comida va a ser el sábado, día 11 de marzo, 2:30 p.m, en el Hotel Palacio de Cristal. Todos los que estén interesados tienen que retirar en ese local, ya en el Palacio de Cristal, hasta ese mismo día, hasta antes de la comida, hasta las 2:30 que empieza la comida, tienen que retirar las tarjetas. La comida de confraternidad de la Escuela Xuxo de Portela de Burela. Además de esto, hablaremos de otros asuntos, como por ejemplo la celebración del Día del Padre. El Centro Comercial Abierto de Foz celebra este día con el sorteo de 5 cenas para 2 personas y con unas jornadas gastronómicas, la de Doña Croqueta y Don Croquetón. Y como no, como es el día y prácticamente todo el mes, hablaremos también del Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer, y de algunas actividades que se organizan en nuestra zona. En concreto, nos vamos a acercar a ver qué se cuece o qué se hace en el occidente asturiano, en Tapia de Casariego, en Navia, a lo largo de los próximos minutos. Una hora por delante tenemos para contar todas las noticias. Hasta las 2, recuerden, a la 1, un alto en el camino, boletín de noticias nacionales e internacionales, y seguimos luego con todas las noticias en el 88.8 FM, todo 8s. Y si están en la zona de Viveiro, en el 99.7, para aquellos que estén en la zona de Viveiro, que se escucha mucho mejor en la frecuencia de Cope de la Costa. Ahora el tiempo.
Marzo, mes de la tapa en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas a un precio único de 7 euros. Salpicón de langostinos, brochetas de pulpo y chipirones, fritos de merluza, cachopo de ternera. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas fritas y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedar buena, despejada, con vientos así del nordés, aunque va a ser débil. La temperatura ya hemos alcanzado la máxima para hoy, de hecho, en estos momentos en Ribadeo estamos en 20 grados y medio. 20 grados y medio de temperatura, a 8 de marzo, qué bien está. Mañana, jueves, día 9 de marzo, cielos despejados todo el día, con nordés durante casi todo el día, aunque va a ser débil. Luego por la noche soplará el viento del sur, también débil, y las temperaturas mañana aún más altas esperan. La mínima se sitúa en los 6 grados y la máxima podría alcanzar los 21, según Meteo Galicia. El viernes también pinta que va a ser bueno, e incluso el sábado, aunque un poco más nuboso el sábado. Y la lluvia, porque llegará, se espera de cara a la jornada del domingo.
COPE, más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Nota necrológica. El señor Don Manuel Carreira Espósito, Casa Xan de Abaixo, Villaselán, falleció en la residencia San Bartolomeu de Xove el día 6 de marzo de 2017 a los 75 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descansa en paz. Su esposa, Dolores Díaz Parga, hijo, Pedro Carreira Díaz, su hermana, Evangelina Carreira Espósito, hermanos políticos, Pedro y Manuel Díaz Parga, sobrinas, Lidia, Olga y María Ángel Carreira Lamas, sobrinas políticas, Ana, Lucía y María Elena, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy miércoles a las 5 de la tarde desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de Villaselán, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el cementerio de la misma parroquia. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Nuevo Tanatorio Peña, Sala número 2, Calle Irmáns Moreno Ulloa. La misa sabatina el domingo día 19 de marzo a las 10 y cuarto de la mañana en la iglesia de Villaselán. Servicios fúnebres, Funeraria Peña.
COPE Más de la Costa.
88.8 y 99.7 FM.
Ocho minutos pasan de la una del mediodía, seguimos aquí contando las noticias. Recuerda, por estas sintonías, por 88.8 FM y por el 99.7, si estás por la zona de Viveiro, hasta las 2 de la tarde hay mucho que contar, claro.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Estamos celebrando en esta jornada de hoy el Día de la Mujer y son muchas las actividades también que desde el Ayuntamiento de Castropol han organizado a lo largo de varios días, la verdad, porque se prolongan en el mes de marzo. Tenemos con nosotros a la concejal de Igualdad, a Teresa Dorado. Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos varias actividades para conmemorar. Podemos empezar por la más inmediata, la de este día de hoy, porque es hoy, creo, cuando arranca la exposición fotográfica Mujeres con Discapacidad.
Sí. Sí, no, empieza la exposición, comienza del 8 al 15, justamente hoy. Uh-huh. Es una exposición cedida por la asociación Amdas La Fonte y va a estar expuesta eso, desde el 8 hasta el 15 de marzo.
¿Y en qué consiste? ¿Qué muestra?
Muestra fotografías realizadas por personas con discapacidad, que, bueno, un poco relacionadas con su mundo y con su vida.
Esa la podemos ver en la Casa de Cultura de Castropol.
En la Casa de Cultura, del 8 al 15, en horario de biblioteca más bien, pues cuando está abierta la Casa de Cultura.
Uh-huh. Y luego, para conmemorar también este día en el que estamos hoy, tienen un acto, digamos, el sábado 11 de marzo. ¿En qué consiste este?
Bueno, el 11 de marzo tenemos un acto, el acto institucional dedicado a mujer y discapacidad. Va a ser el sábado en la Casa de Cultura a las 12 de la mañana. Y, bueno, queremos un poco incidir en defender los derechos de todas y cada una de las mujeres, ¿no? Entonces, por eso buscamos colectivos un poco más, doblemente a veces incluso discriminados, ¿no? Para ello vamos a tener primero una mesa de experiencias en la que cinco mujeres con distinto tipo de discapacidad física, sensorial o intelectual nos van a contar sus vivencias y sus experiencias como mujeres y como discapacitadas, ¿no? A continuación tendremos una charla coloquio titulada Mujer y Discapacidad a cargo de Maika González Collado, que es técnica de programas de plena inclusión. Después tendremos una actuación musical de Voces Amigas de Occidente, que nos cantarán dos canciones relacionadas con la mujer y con y con las discapacidades también. Y cerrará el acto la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela. Y después tendremos un vino español para, bueno, para reunirnos todas y seguir con los comentarios de y relacionándonos durante un rato.
Esto será este próximo sábado 11 de marzo en la Casa de Cultura de Castropol, ¿verdad? Desde las 12 del mediodía.
Efectivamente.
Y luego también, dentro de estos actos de la mujer, porque son muchísimos los que se organizan y se van prolongando a lo largo del mes, tienen también ahí, veo, una actividad con las escuelas, con la escuela infantil, la de 0 a 3.
Sí, la escuela infantil de 0 a 3 realiza desde el 13 al 17, en toda esa semana, va a ser un taller específico que titularon Trabajando en la Igualdad, en el que, bueno, van a trabajar con los niños colores, procesiones, y se trata un poco de desde pequeños eliminar los estereotipos y fomentar un poco la coeducación.
Y algo más hay también en Castropol,
sí,
con las bibliotecas, ¿no? Las
tenemos bibliotecas. Algo más. En las bibliotecas, en la biblioteca de Castropol concretamente, habrá una selección bibliográfica con nombre de mujer, que en la que habrá libros cuyo título sean nombres de mujer o cuya protagonista sea una mujer. Y además una campaña en las redes sociales en la que cada día de este mes de marzo se publicará la vida de una escritora. Y asimismo en la Biblioteca de Figueras habrá exposición bibliográfica con letra de mujer, en la que se tratará de libros, esta vez escritos por mujeres.
Son muchísimas las actividades, sobre todo para conocer también a esas escritoras mujeres, que seguro que si nos ponemos a pensar hasta las conocemos, o conocemos a muchas, pero si nos dicen de repente nombra a tres escritoras mujeres, lo mismo ni nos viene a la mente, la verdad.
Sí, tenemos, muy probablemente.
Hay que pensarlo, ¿verdad?
Bueno, sí, pues, pero bueno.
Nada, por último, Teresa, sí me gustaría que me comentara, pues como usted es concejala de Igualdad, ¿cómo ve el asunto? Usted ya lleva un tiempo trabajando en materia de igualdad, supongo que se ha tenido que enfrentar o a situaciones o peticiones, o conoce un poquito cómo está el tema en su ayuntamiento en concreto, por ejemplo, en su pueblo. ¿Cómo ve el tema de la igualdad en este Día de la Mujer?
Bueno, tengo que decir que nos cuesta como trabajo entrar en las mujeres a defender, incluso a defender nuestros propios derechos, ¿no? Parece como que todo está conseguido, todo está ya está todo ganado, y yo creo que queda mucho todavía por conseguir. Ya no hablo solo de derechos laborales, hablo de conciliación, de corresponsabilidad. Y ahí nos queda mucho, pero bueno, lo aceptamos. Ya no quiero decir nada del tema de la violencia contra las mujeres, que es lamentable. O sea, están matándolas, asesinándolas cada casi más de una por semana, que es una barbaridad, ¿no? Pero y otra preocupación grande que tenemos es la juventud. Creo que el tema el amor romántico y todo esto no nos está favoreciendo mucho, y que estamos casi dando pasos hacia atrás, y que deberíamos de trabajar un poco más este tema.
A ver si se va consiguiendo entre todos, con la suma de todos, hombres y mujeres, que se alcance esa igualdad algún día.
Yo creo que sí. Acabas de decir algo importante, con la suma de hombres y mujeres, porque es una lucha, los derechos son de las mujeres, pero es una lucha de hombres y de mujeres, de todos, porque al fin de cuentas es buscar una igualdad que es importante en todos los campos, no solo en este.
Pues a ver si hay suerte, Teresa. Gracias por estar con nosotros este ratito, y que salgan todos los actos muy bien. Buenas tardes.
Vale, gracias a vosotros.
No es lo mismo frenar que frenar. Por eso, ven ahora al servicio Posventa Peugeot a revisar tus frenos. Y con el Pack Economy te aprovechas de un 50% de descuento en las pastillas de freno delanteras. ¿Frenas o frenas? Servicio Posventa Peugeot.
Visítanos, te esperamos en Talleres Casariego en Tapia, Asturias.
Tu nueva asesoría en Ferreira y Xove, Sidney Recursos Humanos. Asesoramiento fiscal, contable y laboral de pymes y autónomos. Servicio de recogida de documentación en tu empresa. Además, también realizamos gestiones con tráfico, pensiones en España o extranjero, rentas, etc. Colaboramos con despacho de abogados y gestionamos tu reclamación de cláusula suelo y gastos hipotecarios. Sidney Recursos Humanos Asesoría. Estamos en Xove y en Ferreira. Visita nuestro Facebook, correo electrónico asesoríaferreira@gmail.com. Ven a conocernos.
17 minutos pasan de la una del mediodía. Más datos sobre el Día de la Mujer y esas actividades que se organizan. Seguimos ahora en el occidente, en Tapia de Casariego, en estos premios de los concursos Dibujando la Igualdad y del concurso de carteles y eslogans Basta de Violencia hacia la Mujer, una entrega que se hace en los diferentes centros educativos del municipio. Es hoy. El próximo mañana, el próximo día 9, en el Centro de Día de Menores, en la Casa de Encuentros de la Mujer, a partir de las 5:30 de la tarde, y para niños mayores de 6 años, niños, niñas, manualidad, hacen un marco de fotos también enmarcado dentro de lo que es el Día de la Mujer y la celebración de todos esos actos. Y luego el taller de elaboración del jabón de la abuela, que ya hemos hablado el otro día de esto, en el Centro de Formación para el Consumo de Vegadeo, entre las 5 y las 7 de la tarde, mañana. El transporte es gratuito desde Tapia, El lunes que viene, día 13 de marzo, se inaugura una exposición de los dibujos participantes en los concursos de igualdad y basta de la violencia contra las mujeres. Y la exposición estará en el hall de entrada de la Casa de Cultura. El 23 de marzo continúan las actividades en Tapia de Casariego por el Día de la Mujer. Habrá una charla de osteoporosis y menopausia, 23 de marzo, en la Sala Marie Curie de la Casa de Cultura, 7:30 de la tarde. El jueves 30 de marzo, un taller de gimnasia abdominal hipopresiva, que cada vez está adquiriendo más relevancia, la gimnasia hipopresiva, a las 8:15 de la tarde, jueves 30 de marzo, en el Polideportivo Municipal. Y luego, durante todo el mes de marzo, tiene lugar un taller de memoria por los pueblos. En total son 4 sesiones y se está desarrollando desde que comenzaba este mes de marzo. Todas estas actividades se enmarcan en la programación del Día de la Mujer en Tapia de Casariego. De vuelta a La Mariña, en esta jornada de hoy se inauguraba en el Ayuntamiento de Mondoñedo un cartel, un mural, en el que se recoge la contribución de varias mujeres, que varias mujeres han tenido con la localidad. Quieren hacer un reconocimiento público de la trayectoria, tanto personal como laboral, de esas mujeres, y en ese mural se recoge información sobre ellas. Se inauguraba hace apenas un ratito y va a estar expuesto el mismo en el Ayuntamiento, a la entrada del Ayuntamiento de Mondoñedo, durante todo el mes de marzo. Y más sobre la mujer en Alfoz, con Alfoz llegamos a la 1:20, la tercera ofrenda floral del Día Internacional de la Mujer. En este caso va a ser el domingo que viene, día 12 de marzo, a las 12:30 del mediodía, en las inmediaciones del Castelo de Castrodouro. En el acto, Carmen Geada, que es representante de Vecinos Independientes de Alfoz, en el Gobierno Municipal, y la concejal de Igualdad, van a dirigir unas palabras a todas las personas que allí se concentren, con la intención de hacer un homenaje a las mujeres en general, y luego sobre todo a las mujeres de Alfoz, aquellas que les dejaron ese ayuntamiento por el que trabajaron durante tantos años, que siguen luchando por el futuro de su pueblo, donde quieren seguir viviendo. Así que ofrenda floral y la charla, las palabras de la concejal de Igualdad, Carmen Geada, el próximo domingo 12 de marzo, 12:30 del mediodía.
Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
20 minutos pasan de la una. Seguimos ahora por las tres sintonías contando noticias de nuestra comarca. Estábamos hablando del Día Internacional de la Mujer, que es hoy, y de los actos que se organizan durante todo el mes de marzo en buena parte de nuestra comarca. Luego hablaremos de más asuntos de esos actos, pero ahora vamos a hablar también de bienes de interés cultural o de futuros bienes de interés cultural, porque el Castro de Fazouro de Foz puede convertirse próximamente en uno de ellos. Es una noticia importante para el municipio, una noticia positiva, al igual que también es positiva otra noticia que nos da en esta jornada de hoy el alcalde de Foz, Javier Castiñeira, y es que se licita la obra para convertir la Casa Rectoral de San Martiño en un centro de interpretación, con una inversión importante de 103.000 euros. Ambas informaciones se publican hoy en el Diario Oficial de Galicia. Escuchamos al alcalde de Foz, Javier Castiñeira.
Que os temos moi boas novas donde ten cabelas, que no Diario Oficial de Galicia, que digamos que son compromisos escritos do Goberno da Xunta de Galicia. Neste caso, son dúas moi boas novas no eido cultural. A primeira sale publicada xa o inicio da licitación da obra para dotar a San Martín de Mondoñedo, concretamente a Casa Rectoral, para dotala como centro de interpretación de San Martín de Mondoñedo, tal como se había avanzado hai uns meses en aquel convenio firmado entre o conselleiro de Cultura e o propio alcalde, e bueno, pues ese compromiso firmado pues empieza a hacerse a una realidad, esa licitada por 103.000 euros y de incluido esas reformas que hay que hacer pues na casa rectoral, que xa pasou por una rehabilitación, pero bueno, pues para adaptarlo bueno, pues habrá de que é importante, posto que despois desta licitación virá a do equipamento e musealización, e teremos pois o objetivo final, un centro de interpretación de San Martín de Mondoñedo atendido pois o 100% das horas ao público. Hai que decir que xa temos pois dotado cunha guía pois ese servicio, e polo tanto pois bueno, pois será, digamos, que o impulso definitivo para que San Martín de Mondoñedo pues, seña un centro de visitas, un centro turístico, pero tamén un centro cultural e religioso importante na nosa comarca. Ese é un dos objetivos, e lóxicamente que as máis de 20.000 visitas que tivemos o ano pasado pues, se transformen no doble, como se ven facendo nestes últimos anos, non? Tratar de seguir chegando a máis xente posible e seguir facendo xustiza con co valor etnográfico, histórico e cultural e religioso de San Martín de Mondoñedo. Por outro lado, outra moi boa nova tamén, importante, noutro ben que temos no noso concello, que é o Castro de Fazouro. Tamén sale publicado no DOGA o inicio da declaración de ben de interés cultural para o Castro de Fazouro, e iniciase ese procedimento, e tamén supoñemos que en pouco tempo pois o Concello de Foz poderá dispoñer de dous bens de interés cultural, un San Martín de Mondoñedo, e nun futuro moi próximo tamén o Castro de Fazouro, tamén como un dos castros costeiros máis importantes de Galicia. Por tanto, moi boas novas culturais para o noso concello, e froito tamén pois de unha boa xestión do noso patrimonio e da promoción do noso patrimonio, que entendemos que é fundamental para que Foz siga sendo unha referencia neste sentido en toda Ambrín.
Una buena noticia, pero viene una de cal y otra de arena, porque también el Ayuntamiento de Foz tiene que afrontar un gasto importante, 1.078.000 euros, que le adeuda a la empresa concesionaria del agua, Gestauga. El Ayuntamiento pide al juzgado una prórroga de 3 meses y bueno, pues tiene esa obligación de esa ejecución de sentencia, no le queda otra que pagar. Es un asunto que trataron en la jornada de ayer noche, en junta de portavoces, y también Javier Castiñeira ha señalado la responsabilidad de todos los representantes políticos con este asunto. Él considera que hay dinero suficiente en las arcas del ayuntamiento para poder hacer frente a esta deuda.
En un plazo de pocos días tenemos que ter pagada o pagado ese 1.000.000 euros. O concello solicitou unha prórroga de 3 meses para poder configurar os orzamentos municipales, solicitou esa prórroga o xulgado, e bueno, precisamente para iso. A verdade é que hai que decirlo, o clima dos portavoces foi moi bo, foi serio, sabendo o que nos estábamos xugando. Hai unha sentencia xudicial e lógicamente pues, hai que darlle prioridade o pago desta deuda de 1.000.000 euros. Aos portavoces entregouse unha serie de documentación. Primeiro, as existencias que ten a día de hoxe o concello, que por liquidez pode afrontar perfectamente ese pago. O único que hai que generar pois crédito nos novos orzamentos. Entregouse tamén pois a ejecución da sentencia. Presentouse tamén a petición do concello unha prórroga ao xulgado de 3 meses para sacar adiante os orzamentos, e despois pois un borrador dos orzamentos que había inicialmente bueno, pois sobre eses orzamentos que tiñamos pois prácticamente pois consensuados ou eran base ás peticións que facíamos grupos, pois agora pois hai que deixarlo de lado bueno, pois priorizar ese 1.000.000 de euros. E despois pois entregouse tamén un informe que fixo a consultora Eptisa con respecto ao que a débeda, e que cuantifica a débeda en 1.078.000 euros. Habrá de que, bueno, pues o resultado final, unha vez dadas as explicacións correspondentes, é que estamos todos de acordo en que hai que facer fronte nestes orzamentos, e que despois, pois, todas esas proposicións que se fixeron no debate de orzamentos se faigan a cargo do remanente que se discutirá en próximos plenos.
Pues así está la situación y bueno, pues tienen que abordar el pago de esa deuda, 1.078.000 euros. Después, dentro de un ratito, a partir de la 1:30, seguiremos en el 88.8 FM o en el 99.7 en la zona de Viveiro, contando más noticias también relacionadas con la economía del Ayuntamiento de Foz, y escucharemos las declaraciones del portavoz del Partido Popular en esa localidad, el secretario general del PP, Juan Rivas, sobre la situación económica del ayuntamiento. Él señala que llevan dos legislaturas tapando agujeros. Lo escucharemos luego, dentro de un ratito, a partir de la 1:30. Vamos a hablar también de Ribadeo, porque el alcalde ribadense, Fernando Suárez, afirma que la situación económica del ayuntamiento es buena, que van pagando a los proveedores prácticamente al día y más lejos, más allá. En lugar de pedir préstamos, vaya, que lo que hacen es dedicarse a amortizar anticipadamente los que se contrajeron hace tiempo. Vamos a escuchar a Fernando Suárez hablando de la situación económica del Ayuntamiento de Ribadeo.
Claro, fala da situación económica, que desde logo non é extraordinaria, pero que seguimos con sentidiño, nos próximos tempos vai ir a mellor, como así estuvo facendo nestes últimos anos. De feito, podemos dicir con indisimulado orgullo que imos pagando prácticamente o día, algo que na historia de Ribadeo en poucas ocasións aconteceu. E outro dato tamén do que estamos moi satisfeitos no goberno municipal é que cando na época que gobernaban o PP, xa íamos coa economía boiante como era, pois con todo e a pesar disso pedíanse préstamos ano tras ano, endeberando a situación económica do concello. Agora, nestes últimos anos, coa economía moi paradiña como está, nós, lonxe de pedir máis préstamos do cal, tanto legal como políticamente poderíamos, pois dedicámonos nestes últimos anos a amortizar anticipadamente a débeda. Esa é a realidade.
Son las aclaraciones que hace el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, a unas acusaciones que lanzaba justo en la jornada de ayer el portavoz del Partido Popular, Jesús López Penavades. Señalaba que no tenía que estar tan bien la economía del Ayuntamiento de Ribadeo cuando se había dejado ir la posibilidad de celebrar aquí el campeonato femenino de baloncesto por una cantidad que ascendía a 5.000 euros. Consideraban que el equipo de gobierno no había tenido la sensibilidad con la hostelería, por ejemplo, y que quizá no estaban tan bien las arcas municipales como iban diciendo. Así que Fernando Suárez sale a desmentir esas críticas de los populares. También enseguida vamos a escuchar al concejal de deportes, David Rivas, hablando de ese asunto.
Ofreceuselles unha cantidade que a nosotros parecíanos máis que razonable, que eran 2.000 euros, para o cual teríamos que facer unha modificación de crédito e aprobarla en pleno, pero eles non aceptaron, a organización non aceptou. Entón, bueno, pois ante a imposibilidade de chegar a un acordo, pues quedamos emplazados tanto por una banda como por otra de, en caso de repetirse esta oportunidad de o ano que ven o siguiente, pues planificar las cosas con más tiempo, poder contemplar esos cartos nos presupuestos anuais e intentar levar adiante outro ano o que este ano non foi posible.
Pues non foi posible, así que eso es lo que ocurrió. Señalan que la economía del Ayuntamiento de Ribadeo va bien y que desde la organización no aceptaron la cantidad que se ofrecía por parte del Ayuntamiento de Ribadeo y que ascendía a 2.000 euros. Bueno, pues ya que estábamos hablando del campeonato de baloncesto femenino, vamos a seguir hablando de deportes ahora con Miguel Fuente.
El Burela Fútbol Sala buscará en Lugo, 9 de la noche hoy, el pase a la final de la Copa Xunta. Para eso deben ganar al Prone, equipo de segunda división, pero con mucha rivalidad entre ambos. Como dice Tomás de Dios, para nosotros es un deber pasar a la final y vamos a jugar este partido al 120%. Los dos equipos ya se han enfrentado esta temporada. Fue en la Copa del Rey con victoria para el Burela por 3-5. Tomás se lleva a los 13 jugadores que tiene disponibles, es decir, Edu, Yago Míguez, Isi, Yago Rodríguez, Alex, Carlitos, Embelber, Miñano, Cuco, Antoñito, Renato, Elder y José Carlos. Una vez finalice el calentamiento, debe descartar a uno de ellos. Recordamos que de los 13, tres son porteros y Renato viene de una lesión. E igual es bueno dejarle descanso hasta el retorno de la Liga el próximo 18 de marzo. El equipo femenino, por su parte, continúa con la preparación del encuentro del próximo sábado en Murcia. Lucas y Julio han dispuesto un entrenamiento para hoy y dos sesiones para mañana jueves. Luego, viaje a Murcia. En un principio, cuentan con las mismas jugadoras que en el último encuentro de Liga. Y en la segunda división B, el Xove plantó cara a todo un segundo clasificado, pero al final el Guardo se llevó los tres puntos. Los goles, 1-2, ganaron los visitantes, llegaron en el primer cuarto de hora de partido. Luego, los dos intentaron marcar con balones que terminaron estrellados en los postes, buenas actuaciones de los porteros y un gol incluso anulado al equipo local. En la tercera división, el Pontenova ganó 6-4 a un Carballiño que continúa cerrando la clasificación. Y la agrupación deportiva Amariña convoca a las entidades deportivas interesadas en participar en la Copa de Fútbol Sala de Amariña 2017 a una reunión el viernes 10 de marzo a las 9 de la noche en el Colegio de Opilar en Foz. El objetivo es configurar un formato de juego para esta temporada y que continúe instaurado para las próximas campañas. Nos vamos a referir a fútbol sala base. Y en la reunión provincial con las agrupaciones deportivas para el deporte escolar han llegado también a un principio de acuerdo para la celebración de los provinciales en fecha y lugar. También las agrupaciones que todavía tengan pendientes las fases locales deben fijar lo antes posible las fechas de celebración para cerrar los provinciales pendientes. Y el provincial de bádminton y zonales de Terracha se van a celebrar en Mondoñedo, concretamente con la organización a cargo de la Asociación Deportiva Salto do Coro en colaboración con Ingedin. Además de realizar todos los jueves campeonatos de bádminton, en el polideportivo mindoniense tiene fijados otros compromisos, por ejemplo, para el 8 de abril primera prueba preparatoria para el zonal de la Terracha, el 15 de abril segunda prueba preparatoria y los días 17, 18 y 19 de abril primer campeonato urbano dedicado al bádminton y el día 23 de abril provincial de este deporte donde esperan la participación de unos 100 deportistas.
Olor a humedad, manchas negras de moho, salitre en paredes, filtraciones. Si es así, en Humenor te ofrecemos una solución rápida, fácil y efectiva. Humenor, resolvemos todo tipo de humedades. Buscamos el origen de la humedad, realizamos un diagnóstico gratuito y tratamos la humedad con los tratamientos más avanzados. Garantizamos el tratamiento por escrito. Llama ya al 982-06-1672 y en Asturias llama al 984-1145. Y te atenderemos sin compromiso. Diagnóstico gratuito. Humenor, Ingeniería en Humedades. Teléfono 982-06-1672. Y en Asturias 984-1145.
35 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos del occidente asturiano porque la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado está ultimando los trabajos de reparación en un bloque de 8 viviendas ubicadas en Salgueiras, en el Concejo de Villanueva de Oscos. El director general de Vivienda, Fermín Bravo, junto con el alcalde del municipio, José Antonio González, han revisado hoy esas obras. En ellas han invertido 44.000 euros y se van a recibir administrativamente esta misma semana. Son unos trabajos ejecutados por la empresa Obinorte. Han incluido actuaciones en la cubierta y en la fachada para solucionar problemas de filtraciones de agua, el cierre parcial de huecos de la planta baja para evitar corrientes de aire y la colocación de una cámara de descarga para realizar la limpieza de la red de saneamiento. Bravo, el director general de Vivienda, ha destacado la importancia de actuaciones como la de Salgueiras en Villanueva de Oscos, que mejoran notablemente la calidad de vida de las personas y, de paso, permiten mantener el parque público autonómico en un buen estado de conservación. También ha adelantado que desde el Principado prevén invertir en este año 2,8 millones de euros en la mejora de ese parque autonómico. Por ejemplo, ha destacado otra actuación que se va a llevar a cabo en la zona del occidente asturiano, para mejorar la accesibilidad. Va a consistir en la instalación de un salvaescaleras en una vivienda de Santa Eulalia de Oscos, para facilitar la entrada y la salida de personas con problemas de movilidad. Cambiamos ahora de asunto, dejamos a un lado Asturias y hablamos de la Mariña Lucense y de la Autoridad Portuaria Ferrol San Ciprián, porque tenemos a un mariñano ahí como vocal, José Manuel Balseiro, que en esta jornada de hoy ha tomado posesión de su nuevo cargo. Se compromete a trabajar para dar mayor protagonismo a la provincia y la comarca en las decisiones que se acepten en este foro, y recuerda que la Autoridad Portuaria es el órgano gestor del puerto de San Ciprián, que es una concesión exclusiva de Alcoa, pero que tiene también una amplia influencia en el tráfico marítimo o en la conservación y mejora de los faros. Vamos a escuchar a José Manuel Balseiro. delegado territorial de la Xunta, Mariñano, y también, desde hoy, vocal de la Autoridad Portuaria.
Pues yo tengo posición como vocal do Consello de Administración da Autoridad Portuaria Ferrol Santipia. Responsabilidad que asumo co compromiso de defender os intereses da provincia de Lugo e, en particular, da Mariña Lucense. Comprometo-me a traballar para dar un maior protagonismo á nosa provincia e á comarca nas decisións que se adopten neste foro. A Autoridade Portuaria é o órgano xestor do Porto de San Cipián, que, como saben, é unha concesión exclusiva de Alcoa. Pero tamén ten unha amplia influencia no tráfico marítimo e na conservación e na mellora dos entornos dos faros, como da Punta Atalaya e a Roncadoira, e outros espacios da súa competencia. Centraremos o noso interés na potenciación destes espacios e en seguir facendo do Porto de San Cipián un referente para que o seu amplio volumen de actividade redunde en beneficio da colectividade. Agradezco novamente a confianza do presidente da Xunta e da conselleira do Mar que me propuxeron a esta responsabilidade.
Pues ahí queda el agradecimiento y el compromiso también del delegado territorial José Manuel Balseiro. Hablamos también de la patata, ya saben ustedes que está prohibido la plantación de patata en estos concellos afectados, que en la Mariña Lucense son todos, y desde el grupo En Marea consideran que el decreto sobre la polilla ha llegado tarde, que tiene difícil cumplimiento y que deja sin aclarar las indemnizaciones para los afectados. Afirman que este programa nacional de control o erradicación de la polilla de la patata contempla muchas obligaciones para las personas que se dedican al campo, poca implicación de las administraciones y muy poca o nula información sobre las indemnizaciones a los afectados, y que de paso encima carga todo el trabajo y toda la responsabilidad sobre los operadores, los productores, en esas notificaciones que tienen que realizarse a la Xunta de Galicia en el caso de que detecten o que exista la sospecha de la presencia de la polilla. Además, hay que llevar registros exhaustivos de la compra de la patata para almacenar o para plantar a lo largo de 3 años. En Marea considera que esto llega tarde y es de difícil cumplimiento. Cambiamos de asunto. Pasan 39 minutos de la una del mediodía. Hablamos también de otros temas relacionados con la fiesta, porque en Burela están trabajando ya para las fiestas patronales, van a ser entre el 2 y el 5 de junio, y quieren darles un cariz mucho más importante, quieren dotarles de mucha más representación, más prestigio, atraer a mucha más gente y convertirlas en un referente a nivel prácticamente provincial. Es la intención del concejal de Cultura, José Díaz, quien afirma que van a traer un gran concierto gratuito, que será el viernes. Todavía no nos dice de quién, y espera reunir a unas 6.000 personas para ver al cantante o a los cantantes en ese evento. Vamos a escuchar a José Díaz, concejal de Cultura de Burela.
Tuvimos una reunión, los miembros de la Comisión de Fiestas de Burela, con los responsables de los 4 bares que se colocan habitualmente desde hace ya unos cuantos años en las fiestas de Burela, en el campo de las fiestas. Un poco lo que pretendíamos era exponerles el proyecto que hay para las fiestas patronales de este año, y ver un poco cómo era su actitud respecto a ese proyecto y su parte de colaboración, ¿no? Ya que ellos colaboran claramente con el presupuesto total de las fiestas de una manera importante, ¿no? Y necesaria para nosotros, y más este año, porque queremos hacer unas fiestas muy completas, queremos consolidarlas como una de las más importantes de la provincia de Lugo. Creo que llevan siéndolo bastante tiempo, pero había que recuperar, pensamos, algo que hace ya casi 10 años que no se hacía, que era una actuación importante los viernes de algún grupo consolidado y evidentemente que fuera gratuito para todos los que asistentes, ¿no? La fiesta de ese día, cosa que estamos prácticamente ya tenemos casi cerrada. Lo compartimos con ellos, a ellos les parece buena idea, evidentemente para ellos supone también tener más trabajo, ¿no? Y más afluencia de personas, mucha más, porque la semana que viene adelantaremos cuáles son no solo una, sino 2 actuaciones importantes para ese viernes. Y pues eso, como digo, ellos les gustó la idea y se mostraron colaboradores con nosotros, ¿no? Así que trabajaremos un poco ahí en conjunto, cosa que es siempre buena, ¿no? Este tipo de eventos, que todos estemos un poco en el mismo bando, ¿no? Tanto el pueblo, la gente del pueblo, el comercio local, que todos, la hostelería, que todos apoyen el hecho de confeccionar un programa de fiestas lo más atractivo posible y de mayor nivel posible. Vamos a seguir manteniendo también la atracción aquí en la Plaza del Consello. El año pasado, recordaréis todos, pues la Noria, ¿no? Que fue, pues, muy comentado, desde luego, y hizo que mucha gente se acercara aquí a nuestro concello, ¿no? Solamente por el hecho de tener esa Noria, gigante. Y este año también tendremos una atracción importante también, una de estas que no es habitual tener en pueblos pequeños, así que volveremos a repetir esa atracción que también tenemos prácticamente cerrada.
Y luego también un impulsito para las personas que se encargan de la elaboración de esas maravillosas alfombras florales. Ha solicitado una ayudita de la Diputación de Lugo.
El tema de las alfombras florales, que nos reunimos con todo el grupo de personas que están un poco al frente de su elaboración, todo el trabajo que dan, que empieza ya 4 meses antes de las fiestas, recogida de la flor, en fin, preparación de esquemas de cómo va a ser esas alfombras, todo, ¿no? El trabajo que tienen. Les pedimos desde la comisión que nos elaborara una memoria histórica y económica de cuál era el gasto y el esfuerzo que conllevan estas alfombras, que son además de las más importantes de Galicia, de las que se confeccionan, si, quizás las segundas en importancia. Y debido a eso, pues tenemos en mente presentarles esa memoria y esa propuesta a la Diputación de Lugo para que buscar un poco también su apoyo, ¿no? Y un poco de colaboración para esta elaboración de alfombras, que supone un gasto, pues en flor, en tintes, en muchas cosas, ¿no? Un gasto bastante importante que normalmente asume el 90% de ese gasto la propia Comisión de Fiestas. No hay apoyo de ahí de ninguna otra institución. Y presentaremos esta propuesta de apoyo a la Diputación de Lugo también en lo referente a las alfombras. Sobre las fiestas, como dije antes, pues será la semana que viene cuando presentemos ya oficialmente esas actuaciones importantes del viernes 2 de junio, que espero que, o estoy casi convencido de que van a ser del agrado de si no del total de vecinos de muchos de ellos, ¿no?
Pues estamos pendientes de cuál será esa actuación del viernes y de la organización de las fiestas patronales. También pretenden informar a todos los agentes que contribuyen a potenciar e impulsar el pueblo en esos días, y también con los hosteleros y otras organizaciones. Y luego un tema que, bueno, es práctico y es interesante de saber. Tienen una nueva solución para los sanitarios, para los baños públicos, una especie de autobús, un autobús donde habrá cabinas de baños públicos. Lo consideran mucho más higiénico y salubre. Vamos a escuchar de nuevo a José Díaz.
Otra de las novedades en las fiestas va a ser, normalmente se ponían cabinas con baños, que es algo, pues bueno, que saca del apuro, pero no consideramos que sea tampoco lo más quizás higiénico, ¿no? Y a nivel de sanitario, a nivel de, bueno, de salud ambiental, digamos, no era lo mejor. Entonces nos surgió la posibilidad de poner un autobús que dentro lleva baños, en el cual hay limpieza continua y personal de limpieza constantemente, instalaciones pues además de muy bien hechas, ¿no? De cualquier manera, y ya eso va a ser otra de las novedades que hay en las fiestas, que también supone evidentemente un coste distinto, casi triplica el coste de las cabinas de baños, ¿no? Pero nos parece algo, bueno, que casi que se pedía un poco a gritos, ¿no? Y sobre todo pensando en el viernes, que en mi opinión va a ser un día pues con muchísima afluencia de gente. Yo estoy seguro de que más de 6.000 personas va a haber, segurísimo además.
Pues está convencido del éxito de esa actuación, por lo tanto, José Díaz, concejal de Cultura de Burela. Un dato más de Burela, no de las fiestas, sino de un evento que tiene este fin de semana lugar en el Hotel Palacio de Cristal. Se reúnen en la comida de confraternidad los exalumnos de la Escuela de Xuxo de Portela. Es una comida que se celebra a las 2:30 de la tarde, el sábado, el día 11 de marzo, en el Hotel Palacio de Cristal. Todas aquellas personas que quieran participar están a tiempo. Hasta ese mismo día, antes de la comida, justo, se pueden retirar las correspondientes tarjetas para los exalumnos de la Escuela de Xuxo de Portela. Sábado 11 de marzo, 2:30, Hotel Palacio de Cristal. Tienen una cita para recordar viejos tiempos.
Estamos con los últimos días de rebajas. Precios locos. Prendas a 20, 30, 40 y 50 euros. Tenemos hasta un 70% de descuento en una gran variedad de artículos. Además, en Anaís ya puedes ver un avance de la nueva temporada primavera-verano. Y si tienes un evento, una boda, una comunión, no dejes de venir a Anaís. Tenemos vestidos de fiesta para que destaques por tu elegancia. Tenemos tallas para todas las mujeres, desde la 36 a la 58. Anaís. Estamos en calle Reinante 16, Ribadeo. Ven a visitarnos.
Viverpladur, tu empresa de reformas en la Mariña Lucense. Viverpladur, trabajos en pladur, techos, tabiques, trasdosados, aislamiento acústico y térmico, aislamiento de humedades o salitres en tus paredes, techos desmontables, decoración. Viverpladur, 698-140686. 698-140686. Pídanos presupuesto sin compromiso. Viverpladur@gmail.com.
Seguimos hablando del Día de la Mujer y nos acercamos también al occidente asturiano. En este caso, un poquito más allá, nos vamos hasta Navia porque también tienen muchas actividades, una de ellas hoy y luego a lo largo de los próximos días también hay otras. Nos las va a detallar la concejal de Mujer, ella es Margarita Suárez. Margarita, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos celebrando ese Día de la Mujer y hoy tenéis una lectura de un manifiesto.
Sí, esta tarde en el Espacio Cultural del Liceo, a las 6:30, pues bueno, tendremos la lectura del manifiesto del 8 de marzo y seguidamente, pues bueno, tendremos teatro a cargo del Grupo de Participación Municipal TIPI. Es este grupo de participación, pues bueno, mandó una propuesta al Consejo de la Mujer de Navia de que ellos estaban trabajando en el grupo de participación este tema y que querían participar pues haciendo unos sketches, y entonces el Consejo decidió que estaría bien que lo hicieran un día como hoy.
Así que tenemos la obra Desigualdades entre Hombres y Mujeres, entre
Exacto.
Mujeres y Hombres, se llama así la
sí,
obra, ¿no?
Sí, se llama así, sí.
Después del manifiesto, en el Espacio Cultural.
Efectivamente.
Y luego más adelante, por ejemplo, el día 13, 24 y más allá, tenéis otras actividades, cuéntanos.
Sí, tenemos otras actividades, como son la charla de todos los días es 8 de marzo, que la tenemos a cargo de la profesora del IES de Alarcos de Gijón, María Moreno. Luego el 24, pues bueno, tenemos un recital de poesía del grupo Astur La Metáfora, que son, pues bueno, son poetas, bueno, aficionados de aquí de la zona, y bueno, pues les pareció interesante participar con poesía en temas de mujer, y bueno, a nosotros también, la verdad, nos pareció interesante. Y luego, pues bueno, en la semana del 27 al 31, que todavía no tenemos los días, porque bueno, por cuestiones de la Policía Nacional y demás no tenemos los días exactos, pero bueno, durante esa semana se harán, pues bueno, talleres de confianza y charlas de seguridad de la mujer en la red. Uh-huh. Nos pareció muy importante, pues bueno, dado, pues bueno, la inseguridad que hoy en día hay en las redes y la desinformación que, bueno, que algunas mujeres tienen. A ver, en el Ayuntamiento de Navia nos pareció muy interesante porque desde la Concejalía de la Mujer estamos dando a las mujeres pues talleres de informática y creemos que igual que las situamos en la red y les enseñamos a andar por la red, debemos de enseñarles también a protegerse en la red.
Andar, claro, con cuidado, evidentemente, porque en la red hay todo tipo de peligros también. Son las actividades que han organizado en Navia para conmemorar este Día de la Mujer. Un par de asuntos más, Marga. Por una parte, este lema o esta frase que habéis escogido, no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas, de Mary Wollstonecraft, ¿no?
Sí. Bueno, fue una frase. A ver, en el Consejo de la Mujer de aquí del Ayuntamiento de Navia, pues bueno, el Ayuntamiento hizo una propuesta que nos pareció que, bueno, no que la pancarta que se sitúa en el Ayuntamiento, pues bueno, tuviera mensaje. Pues bueno, que no fuera la típica pancarta con una frase solamente de una línea y 8 de marzo y ya está. Y entre todas, pues bueno, decidieron esta frase que, bueno, yo creo que tiene mucho sentido.
Pues es la frase de una, bueno, es escritora inglesa, además filósofa, ¿no?
Efectivamente.
Y otro dato más, una pregunta que quería hacerte como concejal de mujer, precisamente, pues estás acostumbrada a tratar esos asuntos relacionados con las féminas en tu ayuntamiento, en tu concejo. Me gustaría saber cuál es tu opinión sobre cómo se vive la igualdad en este día de hoy, claro que estamos hablando de la mujer. ¿Cómo está el tema?
Efectivamente, vamos. Pues bueno, yo creo que el tema de la igualdad, pues bueno, desde mi punto de vista, sorprende, a mí me sorprende por una cuestión. Es decir, en este momento estamos en una sociedad de libre expresión, con unas hemos adquirido unas libertades que antes no existían, y contradictoriamente, cuando somos más libres, cuando mejor nos podemos expresar, más libertad tenemos para expresarnos, hay más índice de desigualdad y violencia de género. Es un poco, desde mi punto de vista, es un poco contradictorio.
Pues sí, es un poquito contradictorio y aún queda mucho camino por delante, ¿no?
Queda mucho camino por delante. Pues bueno, aquí en la zona, pues me imagino que como en todos sitios, hay que trabajar con la gente joven. Desde que son pequeñitos, pues bueno, educarlos en la igualdad y que lo hagan por sí mismos. Es decir, que no tengan que pensar, sino que su actitud ya sea esa.
Que surja de forma automática, claro.
Efectivamente.
Está bien, señor. Pues sembrando, a ver si conseguimos cosechar entonces. Margarita, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que disfruten de todas estas actividades que han organizado desde el Ayuntamiento de Navia y buenas tardes.
Muy bien, gracias a ustedes. Hasta luego.
La agencia inmobiliaria que buscabas ya está aquí, Inmorriba.
Si quieres vender o alquilar viviendas, bajos comerciales, plazas de garaje o solares en Amariña Lucense y el occidente asturiano, te ayudamos a comercializar tus propiedades desde tres oficinas ubicadas en Ribadeo y Gijón.
Inmorriba, en Ribadeo te atendemos en la calle Villafranca del Bierzo número 4 bajo y en el teléfono 982 120 847.
En la cocina del restaurante Eucastelo ya se respira olor a lamprea.
Hasta finales del mes de marzo, jornadas de la lamprea.
Si quieres degustar este exquisito manjar, tienes que acercarte al restaurante Eucastelo.
Te sorprenderemos.
Estamos en Avenida del Cantábrico, San Ciprián.
Teléfono de información y reservas en el número 982-594402
o en el propio restaurante. Visítanos en Facebook.
Seguimos adelante por una parte hablando de la huelga de la enseñanza que está programada para mañana. La huelga en la enseñanza desde Ciga Ensino en La Mariña hacen un llamamiento al profesorado a secundar esa huelga. Indican que en La Mariña es evidente todo lo negativo de la ley que quieren derogar, la LOMCE, que viene acompañada de múltiples recortes, menos profesorado, menos posibilidades para atender al alumnado de necesidades especiales o menos posibilidades de atención individualizada, entre otros asuntos. Quieren erradicar la LOMCE, señalan que ya se pudo paralizar el tema de las reválidas y que ahora el objetivo es eliminar la LOMCE. Quieren una ley gallega que dedique el 7% del PIB a la educación, que elimine las subvenciones a los centros que segregan al alumnado por razón de género y posteriormente al resto de los conciertos educativos, y que reduzca los ratios, entre otros asuntos. Desde Ciga Ensino que animan a participar en esa movilización mañana en contra de la LOMCE, esa huelga en la enseñanza, a partir de las 11:30 de la mañana. También habrá una movilización, una concentración en la plaza de la Horta del Seminario en Lugo, Lugo capital. Un llamamiento de Ciga Ensino. Y hablamos a nivel provincial. Por una parte, de trabajo, porque el gobierno de la Diputación genera 6 puestos de trabajo más en 2 ayuntamientos a través del DEPU Emprego. En concreto, esos ayuntamientos son Láncara y Obicedo, y a Obicedo le toca ofertar una plaza de peón de mantenimiento de servicios naturales. El plazo está abierto hasta el 31 de marzo. Peón de mantenimiento de servicios naturales. Los otros 5 puestos de trabajo van para Láncara dentro de lo que es el DEPU Emprego. En total son ya 191 las personas contratadas gracias a ese plan y 30 en La Mariña Lucense. Si quieres más información, en diputacionlugo.gal o en los teléfonos de la Diputación Provincial. Y luego también hay que hablar de presupuestos a nivel provincial, porque según destacan desde el Bloque Nacionalista Gallego en esta jornada de hoy, el hecho de que se acepte el plan único para los ayuntamientos que había propuesto el Bloque Nacionalista Gallego es un hecho histórico. Recordamos que ese plan único es el destino de 20 millones de euros para realizar un reparto objetivo entre todos los ayuntamientos de la provincia de Lugo. Vamos a escuchar al diputado nacionalista José Ferreiro.
Después de recibir un borrador de orzamentos de la Diputación para el año 2017, dentro de BNG creemos que se producieron avances importantes, ¿no? Sobre todo en un referente, pues, a respetar aquellas líneas estratégicas de ayudas que BNG tiña levado a cabo nos últimos 8 anos cara a asociacións de ámbito cultural que neste proxecto se respectan na súa gran maioría. Tamén é un avance importante que se fale xa directamente dese plan único de 20 millóns para repartir de xeito objetivo para todos e cada un dos 67 concellos, aínda que por contra lamentamos que este se contemple somente na memoria previa e non vaya incluído no que é no propio corpo do orzamento nin en ninguna base de execución. Por contra, pois vemos como negativo que non aumenta o diñeiro destinado aos concellos, simplemente o único que se fai é distribuílo de xeito objetivo en contra do que se facía anteriormente, e tamén queda demasiado marxen de maniobra para a libre discreción ou para a discrecionalidade do goberno da Diputación.
Quedan aí las declaraciones del representante del Bloque Nacionalista Gallego, diputado en el ente provincial. También recuerda que otra de las demandas del bloque que se recoge en la propuesta del gobierno fue el mantenimiento de las ayudas a colectivos sociales, deportivos y también culturales. Y hablamos también de economía en el Ayuntamiento de Foz, porque desde el Partido Popular señalan, el secretario general del Partido Popular a nivel local, Juan Rivas, señala que llevan un par de legislaturas lidiando ahí con el tema de la economía. Vamos a escuchar un extracto de un artículo de opinión de Juan Rivas denominado Dúas legislaturas tapando furados. Vamos a escucharlo.
Legislaturas tapando furados. Desgraciadamente, na política non sempre dúas máis dúas son catro. Ás veces, entendemos o que queremos ou simplemente os propios partidos políticos versionamos as nosas posicións totalmente diferentes ás dos outros, encontrándolle algún sentido á nosa postura. Ás veces, con grandes dosis de demagoxia, un recurso moi útil sobre todo para algúns partidos da esquerda. Pero cando se fala de cartos e de economía municipal xa cambia a cousa. O concello é como un fogar grande, onde ou te aplicas eres responsable ou te tiras a bartola e non chegan os cartos. Pero dúas máis dúas xa empezan a acercarse a catro. Ou eso é o que o PP de Foz sempre aplicou. Digo isto porque en Foz está a pasar exactamente isto. Cando entrou o goberno actual do PP no ano 11, díxose: imos ter problemas coas licencias que cobrou o anterior goberno e xa gastou, porque van a acabar reclamándoas. Zasca. Imos ter problemas con Gestagua, se non actualizamos as tasas que vostedes mesmos pactaron coa empresa no 2007. Zasca.
Zasca, pues ahí hace referencia a ese dinero que tienen que abonar a la empresa Gestauga y otros asuntos más relacionados con la economía del Ayuntamiento de Foz, que detallaba Juan Rivas, secretario del Partido Popular en la localidad.
Construdeco ofrece las últimas novedades en mobiliario de cocina. Encontrarás los mejores productos y adaptamos el presupuesto a lo que estás buscando. Te realizamos un proyecto virtual de tu cocina para que veas cómo te va a quedar la obra antes de empezar, sin ningún tipo de compromiso. Visita nuestras exposiciones y siente cómo funcionan y cómo son nuestras cocinas. Observa hasta el último detalle. Visítanos en Burela, Viveiro, Alfoz y El Franco, Asturias. Más información en construdeco.com.
Segundos para terminar Costa Viva, y lo hacemos con un apunte cultural en Ribadeo. Hoy miércoles 8 de marzo a las 9 de la noche en el Teatro de Ribadeo tiene lugar la proyección de otra de las películas que se organizan por parte de 12 do Patíbulo en versión original, subtitulada, con entrada de balde. Es una de esas actividades que se organizan para intentar impulsar la cultura en esta zona y también para intentar impulsar el cine. A partir, recuerden, de las 9 de la noche, la película es Bone Tomahawk.